Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues el Evangelio de hoy, que está tomado como estos días de San Lucas, en esos discursos del Señor, hablando, se llaman discursos escatológicos, que habla de los últimos tiempos, dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, que el personaje del Antiguo Testamento en cuya vida pues ocurrió el diluvio y él hizo el arca, ¿no?, donde salvó a familiares y animales, etc. Bueno, pues en aquel tiempo, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían y sembraban, construían, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida, la perderá, y el que la pierda, la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Nuestro Señor está hablando en este Evangelio pues de la segunda venida, la venida al final de los tiempos de Jesucristo de nuevo al mundo para juzgarlo, ¿no? Pero también está hablando de esa venida sorpresiva de la muerte a cada uno de nosotros. Esa muerte que no pregunta, sino que toma a uno y deja a otro. Se lleva a uno y al otro lo deja. Están dos moliendo juntas, a una se la llevará y a la otra la dejarán, etcétera, etcétera. La muerte siempre es un tanto inesperada. Y contaba Steve Jobs, el fundador de Apple, en una conferencia en Stanford, en una ceremonia de graduación de los alumnos de la universidad, está grabada en YouTube, que pues decía una cosa bastante gráfica que nos puede servir. Decía así: cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como: si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Me marcó. Y desde entonces, durante los últimos 33 años, cada mañana me he mirado en el espejo y me he preguntado: si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta era no durante demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Porque prácticamente todo, las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo o al fracaso, se desvanece frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. Señor, son unas palabras que realmente ayudan y me parece que tiene bastante razón este hombre cuando dice esto. Precisamente es lo que tú haces en este Evangelio de hoy. Nos recuerdas que no estaremos en esta vida para siempre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres, tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Y es como si la continuación lógica fuera, bueno, pues nosotros comemos, bebemos, disfrutamos, compramos, salimos, entramos, pero también llegará un día en que la muerte venga a visitarnos. Estamos en el mes de noviembre, un mes en que la Iglesia anima a meditar en esas realidades últimas que comenzarán con nuestra muerte, el juicio, el cielo, el purgatorio, el infierno. Ya hemos meditado algunas de estas verdades. Hoy pensaba meditar un poco sobre la muerte. Y nos hace bien, Señor, hacerlo desde tu amor. La muerte es, sobre todo, el comienzo de la vida con mayúsculas. La muerte es, sobre todo, la puerta que nos conduce al abrazo con quien hemos amado en esta vida, con nuestro Señor. La muerte es fundirse en un abrazo maravilloso a nuestro Padre Dios, extasiarnos ante la mirada de la Virgen, etcétera, etcétera. Pero nos hace mucho bien meditar en todo esto porque mete un poco de urgencia la meditación de la muerte en nuestra vida. Y como decía este hombre, Steve Jobs, que no es un padre de la Iglesia, pero bueno, ayuda a desenmascarar la muerte, falsedades en nuestra vida, y nos evita caer en la trampa del engaño, de equivocarnos en lo fundamental, equivocarnos en el sentido de nuestra vida. En primer lugar, la muerte da urgencia a la vida, hemos dicho. No sé si habéis visto, lo recordaba San José María en una ocasión, esos concursos televisivos en que le dan 30 segundos para decir palabras que empiecen con la O, ornitorrinco, ¿no? Y entonces el tiempo va transcurriendo angustiosamente y se acaba, ¿no? Una alarma, game over, ¿no? Se acabó el juego, tiempo. Y hay que rendir y contar qué he hecho. El Señor, tú Señor, nos contaste varias parábolas precisamente para hacernos meter sentido de urgencia en nuestra vida. La parábola de los talentos, hay que hacer rendir los talentos, la parábola de las minas, etc. Y luego esa parábola tan impactante que recoge también Lucas del hombre rico y la gran cosecha, que hace un granero nuevo, mete ahí su cosecha y dice, bueno, a comer y a beber, porque ya tengo para toda mi vida. Y se le presenta a Dios y le dice, insensato, esta noche se te va a pedir el alma. Todo lo que has almacenado, ¿para quién será? Y el cardenal Ratzinger comentaba con enorme fuerza esta parábola así. El hombre, que todos conocían como inteligente y afortunado, es un idiota a los ojos de Dios. Insensato, le dice. Y frente a lo verdaderamente auténtico, aparece con todos sus cálculos extrañamente necio y corto de vista. Porque en esos cálculos se había olvidado del auténtico, que su alma deseaba algo más que bienes y alegrías, y que algún día se iba a encontrar frente a Dios. Nosotros, Señor, te pedimos que no seamos irresponsables, que aprovechemos el tiempo para lo verdaderamente auténtico, que es para amar, para merecer, para aquello que expresaba San Agustín magistralmente, ¿no? Al final de la vida, el que se salva, sabe, y el que no, no sabe nada. Al final de la vida, lo que importa es ser santos, irse al cielo, haber amado aquí en esta tierra a Dios y a los demás. Y esto es lo que da sentido y urgencia a nuestro quehacer, a nuestro modo de vivir. Esto es lo que nos lleva a no dormirnos, a no ser perezosos. Hay un cuento de Borges en ese libro, el Aleph. El cuento se llama Los Inmortales. Es un cuento extrañísimo, pero muy, muy impactante, porque es un hombre que va a un mundo donde él no lo sabe, pero allí son inmortales. Y entonces no ve a nadie, no ve más que como una especie de piedras. Pero cuando se empieza a acercar a uno de esos bultos y lo toca, se ve que es un hombre que está ahí hecho una piedra, como inmóvil, ¿no? Porque esos hombres que son inmortales llevan tantos años viviendo que ya han repetido todo lo que podían hacer y ya todo les hastía y les cansa y no hacen más que vegetar. Es verdad. Si fuéramos inmortales, nos cansaríamos de un mundo finito. Y por eso el sentido, o sea, la muerte añade sentido de urgencia a nuestra vida. Es poco el tiempo para amar. Dispongo de poco tiempo para dar Gracias a Dios por esta maravilla. Dispongo de tan poco tiempo, Señor, para alabarte, para hacer más felices a los demás, para darme a los demás. Y por eso, precisamente, la muerte nos ayuda a desenmascarar los engaños de esta vida. Y quizás el engaño más gordo de esta vida, Señor, que claramente lo veo, pues es pensar que nuestra vida es para vivirla para nosotros mismos. Cuando la vida está para vivirla para los demás. El sentido de mi vida no lo aporto yo, sino que es me viene dado por los demás, me viene dado por Dios. Y por eso cuando San José María decía, es corto el tiempo para amar, hijos míos, nos estaba metiendo ese sentido de urgencia que nos ayuda a no dejarnos engañar como aquel hombre de la cosecha, insensato. ¿Por qué te preocupas de eso y no de lo auténtico? Y por eso la muerte es como un potenciador de la vida, del amor en esta vida. Es como un detector de metales, ¿no? Que solamente nos va a dejar pasar cuando tomemos ese avión al cielo, pues solamente podremos llevar puesto lo que no pita en el detector de metales. Y todo lo que pita, todo lo de esta vida pita en ese detector, excepto lo que hemos amado, que es lo único que nos podemos llevar al cielo. No sé si has visto aquella película La lista de Schindler, tan buena, ¿no? Y allí este hombre que se dedicó a salvar judíos de su fábrica, pagando una serie de dinero por cada uno que salvaba, pues se quita el anillo llorando cuando lo despiden los judíos, ¿no? Y dice, con este anillo vale tanto, podría haber salvado dos más. Se monta en el coche y dice, este coche, vanidad de vanidades, podría haberlo vendido y salvar a 15 más, etcétera, etcétera, ¿no? Si hubiera hecho más, pues la muerte mete sentido de urgencia a nuestro apostolado, por ejemplo. Yo no estoy aquí para verlas venir, sino para salvar a las almas. Hay una enfermera de cuidados paliativos australiana, se llama Bronnie Ware, que publicó en el 2012 un libro, The Top 5 Regrets of the Dying, que significa, como bien sabes, los cinco principales lamentos de los que se mueren, en el que recogía precisamente eso, las quejas más frecuentes de las personas en los días previos a su muerte. Lo que les hubiera gustado hacer a aquellas personas y no hicieron. Y ella las recogió y las catalogó en cinco apartados fundamentales. El primero, fíjate qué curioso, era este. No haber tenido el valor de vivir la vida que yo quería vivir y no la que otros querían para mí. Esa es la primera queja. Segunda, o sea, dejarnos llevar por la moda, el ambiente, lo que otros quieren para mí y no por lo que yo veo que debo hacer. Segundo, se quejaban de haber trabajado demasiado. Tercero, me hubiera gustado tener el valor de expresar lo que sentía. Y cuarto, debería haber estado más en contacto con mis amigos. Y quinto, debería haberme permitido ser más feliz. Pues la muerte añade urgencia a todas estas cosas. San José María escribió en Camino un punto que da mucho que pensar. Dice así, ¿has visto en una tarde triste de otoño, estamos ahora en el otoño, ¿no?, caer las hojas muertas? A veces está precioso el campo, ¿no? Las hojas amarillas, rojas, de todos los tonos, ocres. Así caen cada día las almas en la eternidad. Un día, la hoja caída, serás tú. ¿Seremos tú y yo? Y pensar en la muerte, cuando no se tiene fe, puede ser algo angustioso, naturalmente. Hay un diálogo de Sócrates, el Fedón, donde Simias le dice a Sócrates, nadie tiene derecho a mostrarse confiado ante la muerte sin que su confianza sea una insensatez, a no ser que pueda demostrar que el alma es algo completamente inmortal e indestructible. Y nosotros, Señor, sabemos que nuestra alma es inmortal e indestructible, que tenemos ese aliento divino, ese soplo divino que tú insuflaste en nuestros primeros padres y que cada vez que un niño es concebido, tú infundes en ese embrión el alma inmortal para siempre. No solamente el alma, sino que nuestro cuerpo vivirá para siempre resucitado, ¿verdad? Pero cuando no se tiene esta fe, realmente el pensamiento de la muerte asusta. Tengo aquí una cosa que escribía, me parece que era Simone Weil, en la etapa de incredulidad, ¿no? Estaba un día en su piso y pensaba en esto y decía, escribía así, de pronto todo se callaba. ¡Qué silencio! La tierra giraba en un espacio que ninguna mirada recorría y yo, perdida en su superficie inmensa, en medio del éter ciego, estaba sola. Sola. Por primera vez comprendía el sentido terrible de esta palabra. Sola, sin testigo, sin interlocutor, sin recurso. Estaba pensando, pues que no exista Dios, ¿no? Mi aliento en mi pecho, mi sangre en mis venas y el trajín en mi cabeza. Todo eso no existía para nadie. Una tarde, en París, me di cuenta de que estaba condenada a muerte. Me hallaba sola en el apartamento y no refrené mi desesperación. Grité, arañé la moqueta roja y cuando me levanté, entontecida, me hice estas preguntas. ¿Cómo se arreglan los demás? ¿Cómo me arreglaré yo? Me parecía imposible vivir toda mi vida con el corazón estrujado por el terror. Cuando se acerca el plazo, me decía, cuando se tiene ya 30, 40 años y se piensa, es para mañana, ¿cómo se lo soporta? Es estremecedor, ¿verdad? El pensamiento de que no haya nada después de la muerte. Y realmente esta mujer, esta gran intelectual, ¿cómo se lo soporta? Se preguntaba. ¿Cómo se puede soportar este pensamiento? Pero nosotros podemos soportarlo, Señor, por ese convencimiento que la fe nos da. También la filosofía, ¿no?, acerca de la inmortalidad del alma. Pero, en fin, la fe también nos da ese convencimiento de que para nosotros la puerta de la vida es la muerte. La muerte es un puente a la vida, como decía San Agustín en La ciudad de Dios. Y por eso la podemos mirar de frente, no con ganas porque es un mal trance, pero sí con paz, sabiendo que quien está al otro lado eres tú, Señor. Tu mirada amabilísima, tus brazos cariñosos, nuestra Madre la Virgen. Cuenta Gereon Goldam en ese libro que se titula Un seminarista en las SS, pues cuenta cuando, siendo camillero de las SS en el frente de Italia, un motorista pues fue herido. Cuando él se acercó, vio que la herida pues era mortal y debió poner una cara que el pobre chico, el soldado, le preguntó, ¿voy a morir? Preguntó el joven con voz temblorosa y entrecortada. Sí, no hay solución. Entonces, una sonrisa iluminó su rostro, una sonrisa radiante, amplia, gozosa, y dijo con voz débil, por favor, escriba a mi madre y dígale que la estoy esperando en la puerta del cielo, que no debe llorar, que la estoy esperando. Con la sonrisa feliz e inocente de un niño, entró en la eternidad. ¡Qué maravilla, Señor, si nosotros, verdad! Aumentanos la fe, ¿no? Aumentanos la confianza en ti. Que nosotros enfrentemos así nuestra muerte. No es fácil hablar de este tema. No es fácil dar por supuesto, ¿verdad? Todos nosotros sentimos una pequeña intranquilidad o una gran intranquilidad. Pero hemos de acudir al Señor. Y nos viene bien meditarlo en este mes de noviembre, ¿no? Hemos de acudir al Señor y decirle, Señor, auméntame la fe y la confianza en ti. Que yo aprenda a vivir como tú quieres, de tal manera que muera como tú quieres, porque se muere como se ha vivido. La muerte solo da miedo a quien tiene algo que temer. Es una gozada para quien está cierto de la recompensa. Dostoyevsky, en uno de los protagonistas de Los demonios, pone esta frase: si he llegado a amar a Dios y me gozo en mi amor, ¿es posible que Él apague mi vida y mi gozo y me devuelva de nuevo a la nada? Si Dios existe, yo también soy inmortal. Es un silogismo maravilloso, ¿no? Si Dios existe, forzosamente, yo también tengo que ser inmortal. Y Dios existe. Por eso la muerte será como un susto que nos da nuestro Padre por detrás, nos abraza y nos dice, te pillé. Para un hijo, en realidad, no hay muerte repentina, aunque sea siempre un poco inesperada. Y nos ayuda mucho el pensamiento de la muerte a vivir al día, sin apegos innecesarios. El Señor nos decía en el Evangelio, aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa no baje a recogerlas. Igualmente el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida la perderá y el que la pierda la recobrará. No tenemos nada y lo único que tenemos para siempre, la vida, no es nuestra. La muerte nos obligará a devolver a Dios lo que le pertenece a Él, nuestra vida. Hoy estamos aquí, mañana estaremos allá. Todo se quedará aquí, menos lo bueno que tenemos dentro. El cuerpo, el pelo, la piel, la ropa, el iPhone, mis notas, mi trabajo, mi fama, mi soledad, mis sufrimientos, mis amigos, mis amigas, mi novio, mi novia, mi marido, mis hijos, mi mujer. Nada, solo me llevaré aquello que he amado y en lo que yo me he convertido. Y me encontraré con el amor a Dios y el amor de Dios por mí. Nos viene bien pensarlo, Señor, mirar a nuestro alrededor y pensar, no va a quedar nada de todo esto. Qué inútiles se revelan tantos afanes y preocupaciones, tanta vanidad. No sé si has oído aquella anécdota de cómo en el siglo pasado un turista de los Estados Unidos visitó a un famoso rabino polaco, se llamaba Hofet Chaim, y se quedó asombrado al ver que, pues cuando entró en la casa del rabino, pues que había solamente una habitación llena de libros. Y el único mobiliario, pues eran una mesa y una banqueta. Y le preguntó, rabino, ¿dónde están tus muebles? Así preguntó el turista americano. Y entonces Jofet le respondió, ¿dónde están los tuyos? ¿Los míos? Dijo el turista, pero si yo solo estoy de paso, soy un visitante, solo estoy de paso. Y contestó el rabino, lo mismo que yo y lo mismo que tú y yo, estamos de paso en esta vida. Vamos a terminar. Vamos a confiar en nuestra Madre la Virgen. No sé si sabes aquel chiste, ¿no? De un hijo ministro de Educación, dijo del ministro de Educación, que le dice, papá, tengo exámenes, reza. Total, que vuelve del examen y le pregunta, ¿qué tal? Pues todo sobresaliente. ¿Y qué te han preguntado? ¿De quién soy hijo? ¿No? Pues esa será nuestra credencial en el cielo. Soy hijo de María, la reina de cielos y tierra. Cuando Paul Claudel en la Anunciación a María presenta esa escena en que Violaine, es la esposa, está consolando a su esposo Jacques porque Violaine está en el lecho muriendo, ¿no? Le dice, dime, ¿qué es un día lejos de mí? Pronto habrá pasado. Y cuando llegue tu turno y veas la gran puerta crujir y moverse, soy yo quien está y quien estará al otro lado junto a ella. Así nos podemos imaginar a nuestra Madre la Virgen. Y ahora sigue tú por tu cuenta e intenta que todas estas consideraciones no creen un sentimiento de inquietud en tu alma, sino que te muevan a hacer propósitos concretos de mejora en esta vida.